Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Bueno, y hoy en pleno Miércoles Santo, sabemos que son miles y miles de turistas los que entonces van a visitar nuestras playas a nivel de Puerto Rico, turistas locales e internacionales que llegan atraídos por los escenarios paradisíacos que presentan cada uno de los balnearios y no balnearios, pero por parte de el comisionado de manejo de emergencias y administración de desastres, Nino Correa, se ha hecho un llamado a evitar las playas, ya que tenemos ahora mismo un evento de marejadas. Y precisamente para poder entonces conversar un poco más sobre ese tema, ya se encuentra en línea el comisionado Nino Correa. Muy buenos días, Correa. Gracias por acompañarnos aquí en Pegados en la Mañana.
Claro que sí. Buenos días, Isaac. Muchas bendiciones y un saludo a toda tu audiencia también.
Gracias, igual. Correa, sí. El llamado es sencillo, evitar entonces las playas en estos días.
Pues mira, Isaac, lo que sucede es precisamente esto. Queremos hacer este llamado porque tú sabes que hemos tenido varias situaciones lamentables de fatalidades en nuestras playas, especialmente en playas que no están marcadas ni hasta para... para bañistas. Uh-huh. En ese sentido, la información que tenemos del Servicio Nacional de Meteorología es que desde ayer hemos estado experimentando pues un fuerte oleaje, donde en el día de hoy va a ser el pico de estas condiciones, y estamos hablando de olas rompientes que podrían llegar a nuestras costas de 10 a 12 pies a través de todas las playas, esto todo lo que tiene que ver con el litoral de las playas del oeste, el norte y el este de nosotros, incluyendo Vieques y Culebra. Y obviamente queremos hacer ese llamado porque, como bien tú comentabas, las playas están esta semana, especialmente estos días, mucha gente visitando playas, ríos, lagos, hasta condiciones y situaciones, actividades en piscinas y otras cosas, y donde quiera que hay, ¿verdad?, un cuerpo de agua, pues hay un nivel de seguridad que hay que levantar y que hay que estar claro en él. Y en ese sentido, por las condiciones y las situaciones que hemos pasado en estos últimos meses, queremos hacer ese llamado de que no queremos a nadie en el agua, a nadie. No es bueno, no es un comportamiento, y quiero, Isaac, aclarar esto, no es un comportamiento que tiene que ver con el oleaje que puedas ver o observar en la superficie, sino que estas condiciones marítimas que están mencionando es un comportamiento debajo del agua, es algo que tú no puedes observar a simple vista. Y cuando te dicen que estas condiciones pueden llegar rompientes, ¿verdad?, a nuestras costas, significa que la orilla va a tener este impacto, y en ese sentido es lo que no queremos, que las personas se expongan a ese peligro.
Yo quería preguntarle, Correa, porque precisamente entonces tenemos esta situación de que turistas, tanto de la isla como fuera de ella, no solo están visitando balnearios, están visitando entonces playas que no son aptas para bañistas, haciendo entonces caso omiso a los letreros, a las advertencias y demás. ¿Qué entonces qué de manera se está tomando entonces en consideración para brindar algún otro esfuerzo y entonces tratar de evitar este escenario? Porque se está haciendo caso omiso, pero como quiera continúan entonces visitando estas playas que no son aptas.
Sí. Y mira, siguiendo tu línea, Isaac, tienes todo, ¿verdad?, toda la razón. Mira cuál es el detalle. En muchas ocasiones, cuando se llega a la investigación, unas son personas que desconocen cuál es el comportamiento en la costa, sí. Se ha hablado de letreros, se ha hablado de las banderas, estos son cosas internacionales, hay letreros que están en los dos idiomas. Nos han hablado de lo que son ¿verdad?, los salvavidas. Hicimos un esfuerzo donde hay unos salvavidas, hay tres sillas, especialmente en el área del litoral, donde en San Juan, donde está el Hotel Vanderbilt, la Concha, el Marriott. Ahí estamos hablando de 7 u 8 hoteles que hay en todo ese litoral, y aparte de esto, la cantidad de Airbnb que hay. Nos pidieron, y hay unos salvavidas allí, pero te soy honesto, necesitamos sí que haya presencia y que quisiéramos estar, ¿verdad?, en todos lugares para que esto se evite. Pero el detalle es que si la gente obvia el letrero, obvia las banderas. Mira esta última situación que tuvimos con este turista, donde un local, un compañero de trabajo de la Guardia Nacional, pierde la vida. Si allí hubiera habido un salvavidas, lo expones también al peligro, porque es que la gente tiende a retar todo lo que hay. Podemos tener salvavidas, podemos tener letreros, podemos tener banderas. Hemos hablado de otras cosas que todo lo que revela la comunidad y la gente nos ha indicado. Se está hablando de levantar un proyecto de ley para multar. Pero si la persona como quiera va a retar todas estas cosas, pues estamos hablando de la misma situación. Y en ese sentido, no es tan solo esto. Donde hay identificado una playa que ya hay un peligro inminente potencial y que no está marcado como bañista, señores, estamos también cogiendo ese salvavidas que pusimos ahí y lo estamos exponiendo ese peligro potencial de la misma manera como lo pudimos observar. Hay gente que tiene una habilidad de nadar y creen que esto pues no va a ir en contra de ellos porque tienen esa habilidad. Eso es totalmente incorrecto. O sea, aquí el peligro potencial está, y si se comenta y se habla con anticipación, tú puedes hacer un montón de actividades en la playa sin tener que exponerte a este peligro, donde todo cambia en el momento en que pasa. Y estamos hablando de días familiares, días de compartir, días que la familia, la gente, nuestros turistas, la isla se ha llenado de turistas, y eso es buenísimo. Pero estas situaciones y estas fatalidades, si permitimos que pasen, pues van a ir en contra de lo que estamos adelantando por el otro lado en términos del turismo y cuánto la isla se conoce a nivel mundial, donde tanta gente nos está visitando de tantos lugares. Así que cualquier persona que esto sí, Isaac, quiero hacer la salvedad y le doy las gracias a la comunidad que nos ayuden a que si ven a alguien en el mar, hoy no es el día. Y obviamente tenemos un plan que llevamos ya 3 días con él. Esto va a seguir hasta el domingo continuo, donde todos los municipios costeros, todos los municipios que tienen, ¿verdad?, ríos, que tienen lagos, hay un plan estratégico para la seguridad a nivel municipal, los componentes a nivel estatal de seguridad pública y las agencias federales. Estos son días para nosotros que no paramos, estamos todo el tiempo en ellos y vamos a estar ahí. Pero por favor, queremos hacer el llamado con tiempo para que un día familiar no se cambie en algo que sea triste para una familia, porque créeme, es bien cuesta arriba cuando tenemos que trabajar con estas situaciones. Cuánto dolor uno experimenta junto con la familia cuando hay uno de los nuestros que lamentablemente se ha puesto ese peligro y fallece. Eso es lo que queremos evitar, Lisa.
Correo, pues ya para ir cerrando, ¿cuánto personal se ha entonces estado destinando para este plan que nos destacas?
No, mira, en términos de cada uno de los negociados, de parte de nosotros, la Oficina de Seguridad Pública, hay sobre 3,000 efectivos entre la bombero, policía de Puerto Rico, el mismo sistema 911 cuando entra la llamada juega un patrón importantísimo en esto. Nosotros en términos del negociado para el manejo de emergencia, el departamento de bomberos, todos estamos activos. Pero a nivel de los municipios, hay muchos municipios que se cortan lo que son vacaciones. Estos son días que estamos bien alerta, bien pendientes. Los componentes de los municipios todos están activos e inclusive a nivel federal, lo que es Guardia Costera, lo que es Border Patrol, todas estas agencias federales están bien alerta, bien pendientes y duplican también sus esfuerzos para que precisamente si llega alguna llamada, ese proceso de poder monitorear lo que sea aéreo, marítimo, lo que sea terrestre, podamos reaccionar y podamos responder. Así que nosotros estamos bien alerta en términos de esto. No significa que porque no haya unas condiciones peligrosas en el sur, pues no vaya a haber un peligro potencial. Hacemos el llamado de seguridad, no importa de la manera que sea, el control con el alcohol, la visita a unos lugares donde tú desconoces en nuestra isla, como bien tú comentabas, sea local o sea turista, vamos a acercarnos a estas personas y vamos a hacer ese llamado importante de que precisamente en el día de hoy, área oeste, playas del oeste, playas del norte y playas del este de nosotros, incluyendo Vieques y Culebra, no queremos a nadie en el agua.
Bueno, Correa, como siempre, gracias por estar con nosotros.
Mi hermano, gracias. Igual a ti espero y confío, ¿verdad?, porque ustedes juegan este papel tan importante en llevar ese mensaje. Confío que la gente lo reciba, que lo vea como bueno, como positivo, y que el lunes que viene podamos decir que no hubo una fatalidad en estos días, que son los más fuertes para nosotros trabajar. Así que muchas bendiciones a todos.
Así mismo, gracias igualmente. Amigo, escuchábamos al comisionado de manejo de emergencias y administración de desastres, Nino Correa. El reloj marca las 6:19.
Radio Isla 1320, noticia en directo desde el lugar de la acción.
Bueno, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora, como destacábamos al inicio de este espacio, en las últimas horas se han registrado al menos 2 muertes violentas. Pero para poder ampliar los detalles sobre ambos casos, se encuentra con nosotros ya en línea el inspector Edwin Figueroa del CIC, Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Saludos, inspector. Gracias por acompañarnos.
Saludos, buenos días a todos allá en el estudio y a todos los radioescuchas.
Saludos, gracias por estar aquí. Quería preguntarle, inspector, sabemos que el caso más reciente y que se estuvo registrando esta madrugada fue en la zona de Río Piedras. ¿Cuáles son los detalles que tienen al momento sobre ese caso?
Este caso todavía está en desarrollo, la investigación no ha culminado, pero sí tenemos un asesinato, es un masculino, que lo encontraron en el interior de un vehículo Mercedes-Benz color negro con múltiples impactos de bala.
Sí, yo sé que para efectos de oficial no ha sido identificado, pero por lo menos ya ustedes tienen en la policía algún tipo de identificación de este occiso.
Mira, todavía no tenemos eso porque el cuerpo todavía no se ha manejado, no se ha verificado si tiene algún tipo de identificación con él. Más adelante pues estaremos en la disposición de proveer la información si fuese así.
Se encontraron también casquillos de balas en la escena, ¿correcto?
Se encontraron 4 casquillos de calibre .40 y 27 casquillos de arma larga de rifle.
¿Se tiene algún tipo de teoría preliminar, inspector? O sea, ¿hay algún tipo de cámaras también de seguridad en la escena que estén siendo próximamente ocupadas?
No, es muy prematuro todavía. Durante la mañana de hoy vamos a estar verificando en los lugares cercanos a la escena a ver si tenemos algún tipo de cámara que nos pueda arrojar luz en esta investigación.
¿Se cerró el tránsito en esa zona, inspector, a lo que se investiga esta muerte?
Pues mira, realmente esa información no la tengo.
De igual, estuvimos recibiendo información sobre otro caso, inspector, y le quería preguntar, este fue ayer en la noche, pero en este sentido fue debajo de un puente en la calle Camelia Soto Final. ¿Tiene detalles sobre ese incidente?
Correcto, en este caso sí la víctima ya fue identificada, como usted bien dijo, eso fue en la calle Camelia Soto, subiendo hacia la barriada Buen Consejo. Se registra este asesinato a las 10:48 de la noche. Y el occiso fue identificado como Emanuel Delgado Vázquez, de 39 años de edad, residente ahí en Buen Consejo.
Este individuo también, entonces, en ese caso se había ocupado una motora, ¿correcto?
Sí, él viajaba en una motora con su pareja consensual, que resultó ilesa. Él tenía récord criminal por raterismo y apropiación ilegal.
Se va entonces también, presumo, a estar entrevistando a su pareja.
Correcto, se va a estar entrevistando a su pareja, vamos a estar verificando, como siempre, si hay alguna imagen fílmica que la podamos levantar para tratar de lograr el esclarecimiento de este caso.
¿Se tiene algún móvil de este segundo caso, inspector, a esta hora, o alguna teoría?
Tenemos una información preliminar de que hubo algún tipo de discusión con otra persona, pero eso está por corroborarse.
Y obviamente a esta hora esa persona no ha sido encontrada por las autoridades.
Correcto.
Bueno, pues inspector, agradecido de que nos haya acompañado y más adelante pues estaremos por cualquier cambio tocando base nuevamente.
Bueno, siempre a la orden. Buenos días.
Gracias, igualmente. Amigos, conversábamos con el inspector Figueroa, quien forma parte del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Nosotros vamos a una corta pausa, pero usted quédese en sintonía aquí de Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegados1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? ¿Unas tostaditas? ¿Un cafecito? Y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. Pegaos en la mañana.
Son miles y miles de turistas locales e internacionales que esta semana van a estar visitando nuestras playas alrededor de Puerto Rico. Pero ojo, mucho cuidado, porque hay ciertas playas en diferentes zonas que están afectadas por un evento de marejadas que nos está afectando desde ayer. Conversábamos hace unos minutos con el comisionado de manejo de emergencias, Nino Correa, quien hacía un llamado a la ciudadanía, pero también a quienes nos visitan. Escuchemos.
Y estamos hablando de olas rompientes que podrían llegar a nuestras costas de 10 a 12 pies. A través de todas las playas, esto todo lo que tiene que ver con el litoral de las playas del oeste, el norte y el este de nosotros, incluyendo Vieques y Culebra. Y obviamente queremos hacer ese llamado porque, como bien tú comentabas, las playas están esta semana, especialmente estos días, mucha gente visitando playas, ríos, lagos, hasta condiciones y situaciones, actividades en piscinas y otras cosas, y donde quiera que hay, ¿verdad?, un cuerpo de agua, pues hay un nivel de seguridad que hay que levantar y que hay que estar claro en él. Y en ese sentido, por las condiciones y las situaciones que hemos pasado en estos últimos meses, queremos hacer ese llamado de que no queremos a nadie en el agua, a nadie. No es bueno, no es un comportamiento, y quiero aclarar esto, no es un comportamiento que tiene que ver con el oleaje que puedas ver o observar en la superficie, sino que estas condiciones marítimas que están mencionando es un comportamiento debajo del agua, es algo que tú no puedes observar a simple vista. Y cuando te dicen que estas condiciones pueden llegar rompientes, ¿verdad?, a nuestras costas, significa que la orilla va a tener este impacto, y en ese sentido es lo que no queremos, que las personas se expongan a ese peligro.
Amigos, escuchábamos ahí al comisionado Nino Correa, y hablando de la Semana Santa, el Departamento de Asuntos al Consumidor se lanzó a la calle y ya han confiscado varias básculas en términos de esa inspección de las pescaderías y otros comercios. Pero para poder ofrecernos una ampliación de lo que han estado viendo, se encuentra ya en línea con nosotros la secretaria de DACO, Lizuanet González. Secretaria, muy buenos días.
Buenos días, Isaac, y buenos días a todos los radioescuchas.
Agradecido de que nos acompañe, como siempre, y en efecto, este plan de DACO arrancó desde ayer, ¿correcto?
Desde el lunes comenzamos con este plan de trabajo, impactando las pescaderías y supermercados, ¿verdad?, donde se vende pescado en Puerto Rico, para garantizar los derechos de nuestros consumidores.
En ese sentido, secretaria, ¿qué es lo que han estado encontrando? Porque repasaba dentro de los reportes de la prensa que se confiscaron entonces varias básculas, esto en la zona de Cataño.
Varias básculas a través de todo Puerto Rico. Este operativo se lleva a cabo con la División de Pesas y Medidas del Departamento de Asuntos del Consumidor, que están encargados de calibrar todas las pesas en nuestra isla, en Puerto Rico. Las pesas, las básculas, todo lo que sea medidas, ¿verdad?, y pesaje. Nosotros estuvimos el lunes, ¿verdad?, yo estuve el lunes en Cataño, pero nuestros inspectores han estado a través de toda la isla, y al momento, hoy continuamos con los operativos, ¿verdad? Eso es de lunes a miércoles, el plan de trabajo. Al momento hemos ocupado 13 básculas en lo que va, ¿verdad?, de los operativos.
Para quienes nos estén sintonizando a esta hora, secretaria, ¿por qué o qué irregularidad se encuentra en las básculas que entonces provoca que sean confiscadas?
Las básculas, nosotros en el Departamento de Asuntos del Consumidor tenemos la Ley de Pesas y Medidas y el Reglamento de Pesas y Medidas, que dispone todo lo concerniente al uso, al manejo y a la calibración de las básculas. Las básculas tienen que estar debidamente calibradas y certificadas por el Departamento de Asuntos del Consumidor. Todo comercio, supermercado, en este caso, ¿verdad?, los pescadores, que vaya a despachar un producto por libra, tiene que tener la báscula debidamente calibrada. ¿Y qué significa esto? Que si a un consumidor le venden 5 libras de pescado, hay que garantizar que esa báscula esté calibrada y que no le estén vendiendo al consumidor 4 libras, cobrándoselas como si fueran 5 libras.
De igual, esto no solo se limita a las básculas, sino también en términos de la evaluación del pescado que se está vendiendo, ¿correcto?
También tenemos un reglamento que es el reglamento de calidad. Exacto. Y seguridad. del Departamento de Asuntos del Consumidor, donde nosotros fiscalizamos que ningún comercio venda productos expirados y que la calidad y la seguridad de todos los productos comestibles sean unos de salubridad, donde haya total salubridad. Así es que es bien importante que ese pescado que se le está vendiendo a los consumidores sea uno fresco.
Claro. Es común, secretaria, ver que ciertos comerciantes se estén tratando de pasar de listo, y le pregunto si lo hemos visto en años anteriores y si esta tendencia en comparación con años anteriores es, por lo que se ha visto del momento, igual, mayor, menor.
Este año, el año anterior no se ocuparon básculas, este año sí se ocuparon básculas. En cuanto, ¿verdad? Ese es ahora mismo lo que le puedo, la determinación que tengo en comparación con el año pasado, porque el año pasado el operativo fue un operativo más dirigido a orientación. Okay. Lo que sucede es que estas básculas nosotros no podemos permitir que al consumidor se le engañe. También tengo que indicar que muchos de estos comercios, estos pescadores, por lo menos en Cataño hubo dos casos, uh-huh, donde la báscula no estaba calibrada, pero la falta de calibración iba en detrimento del propio consumidor. O sea, que por no hacer la gestión en el Departamento de Asuntos del Consumidor y cumplir con la calibración de esa báscula, el comercio estaba perdiendo, uh-huh, estaba regalándole al consumidor, porque la báscula estaba por debajo, no por encima del peso que se supone que tuviera.
Okay. Aprovecho entonces para preguntarle, secretaria, ya poco más de un mes entonces también fue su confirmación. ¿Cuáles son entonces esas prioridades que tiene ahí en este rol que había estado asumiendo de manera interina y ahora entonces está en propiedad?
Continuamos trabajando siempre, independientemente de, ¿verdad? Cuando estaba de secretaria interina, estuve trabajando, y ahora como secretaria ya finalmente confirmada, sigo trabajando con la misma fuerza, con el mismo compromiso. En el departamento el año pasado se emitieron resoluciones donde nosotros en el departamento recolectamos 10 millones de dólares con estas resoluciones a favor de los consumidores, ¿verdad? Siendo yo la secretaria interina, vamos a continuar trabajando por los derechos de los consumidores, vamos a seguir atendiendo todos los asuntos, le hemos dado prioridad a los casos de condominio, a la ley 129 de 2020, que es la ley de condominio. Ahora el 31 de marzo se vence el plazo que se concedió, una prórroga para que los condominios cumplan con el plan de emergencia de entrada a la época de huracanes que comienza ahora el 1 de junio. Uh-huh. Así es que nosotros también en el departamento estamos trabajando para digitalizar y facilitar los procesos y que los procesos sean unos más friendly, más amigables para, uh-huh, el consumidor.
Hablando de derechos al consumidor, secretaria, repasaba también y quería preguntarle sobre la evaluación que se había estado haciendo en parte de las querellas de esta una reconocida tienda en el Centro Comercial Plaza Las Américas. Se iba a estar dando una reunión a principios de mes con el FBI y con el Departamento de Justicia. ¿Se llegó a dar ese encuentro en términos de ustedes y todas las, sí, autoridades?
Sí, nos reunimos. Hay una investigación en curso, ¿verdad?, que está pendiente. No puedo dar detalles de la investigación. Nosotros en el departamento tenemos aproximadamente del 2017 al presente 51 querellas relacionadas con este comercio. De esas 51 querellas, habían 7 que estaban pendientes, de las cuales 4 de ellas ya tenían señalamiento de vista. Así es que se está atendiendo el asunto. Los casos, también hay casos que están relacionados con querellas de la policía. Uh-huh. Eso se trabajan de manera independiente a través de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia.
Sé que no puedo ofrecer detalles, secretaria, pero de resultarse y terminar favorecidas estas querellas, ¿esto resultaría en multas a este comercio?
El caso se adjudica. Hay esos casos que están pendientes de adjudicación. Nosotros en el departamento tenemos los jueces administrativos, que son los que escuchan la prueba. Es un proceso adjudicativo donde se atiende el asunto. Hay que desfilar prueba, la parte querellante tiene el peso de la prueba, así es que una vez ese juez escuche la prueba, hará la determinación, siempre dándole el debido proceso de ley a ambas partes.
Vale. Por último, secretaria, también estuvieron realizando recientemente un operativo por sobre 100 hospedajes a nivel de Puerto Rico.
Correcto. 115 hospedajes impactamos. Los hospedajes de universitarios son regulados por el Departamento de Asuntos del Consumidor, tienen que pasar por un proceso de licenciamiento. y nos, cuando nos tiramos a la calle a realizar los operativos, luego de recibir varias confidencias, pues cogimos a varios hospedajes sin licencia, operando de manera clandestina, si es que se emitieron multas en cuanto a los hospedajes universitarios.
Para quienes nos estén sintonizando, secretaria, ¿cómo se solicita esta licencia? O los estudiantes que estén escuchando, ¿qué deben de ver si hay algún tipo de que tengan esta licencia visible dentro del hospedaje para que ellos estén alertas y puedan identificar si este hospedaje está en cumplimiento o no de la ley?
La rotulación de la licencia tiene que estar visible. De igual manera, tiene que tener licencia del Departamento de Salud, ya que es bien importante. Esa licencia del Departamento de Salud tienen que cumplir cuando acuden al Departamento del Consumidor. Nosotros se las requerimos en el departamento como agencia, porque es bien importante que los estudiantes tengan esas condiciones de salubridad, que haya iluminación en esos hospedajes. Es bien importante para que los estudiantes puedan concentrarse al momento de estudiar. Tienen que tener los hospedajes un reglamento interno de su hospedaje, que también tiene que estar visible. Básicamente esto es lo que los estudiantes tienen que, antes de firmar esos contratos de arrendamiento, leerlos bien, esos cánones de arrendamiento. En muchas ocasiones nosotros no entramos directamente a regular el contrato de arrendamiento, es un contrato entre las partes. Pero es bien importante que antes de firmar ese contrato lo lean bien, se asesoren. Muchas veces estos contratos tienen cláusulas donde se aumenta anualmente o por un término específico ese canon de arrendamiento, y pues puede resultar oneroso para los estudiantes. Y que siempre cuenten con sus padres. Casi siempre estos estudiantes, cuando comienzan y entran a la universidad, son menores de edad. Así es que los padres tienen que suplir la capacidad de estos estudiantes. Bien importante.
Bueno, secretaria, gracias por estar con nosotros, como siempre. Que tenga buen día.
Siempre a la orden. Buen día.
Gracias. Amigos, conversábamos con Lisuanet González, secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor. Bueno, amigos, y continuamos aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 y cambiamos de tema. Ahora vamos a estar platicando con la licenciada Jessica Fuentes, directora ejecutiva de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género aquí en Puerto Rico. Muy buenos días, licenciada. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días a ustedes. Gracias por el espacio.
Agradecido de que esté tempranito aquí con nosotros. Licenciada, recientemente lanzaron una campaña muy importante a través de lo que es concientizar sobre la importancia del consentimiento. Yo quiero que usted nos abunde un poco más de cómo es que surge esta campaña y el objetivo que se quiere llevar con ella.
Claro que sí. Pues mira, esta campaña es una colaboración, un junte entre DDB Latina, El Vocero y la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género. Una campaña educativa que busca, ¿verdad?, hacer conciencia sobre lo que es el consentimiento en el contexto de las relaciones de pareja, fomentando precisamente relaciones sanas.
Han publicado también como parte de esta campaña un video muy llamativo, licenciada, donde tienen este grupo de hombres que entonces no conocen el término consentimiento, y entonces llegan estos niños a explicarle y a leerles este tipo de cuentos, pero que también da paso a la creación de una guía que se puede descargar gratuitamente a través de su portal cibernético.
Sí, correcto. Mira, este libro y este video, como tú muy bien mencionas, han causado mucho impacto. Inclusive ya está llegando a las cárceles de Puerto Rico a través de una psicóloga que nos está colaborando con eso. Y como tú muy bien decías, la gente, incluso las estadísticas y la revisión de literatura que se realizó para esta campaña, nos decía que las personas, en este caso los hombres, no sabían lo que era la palabra consentimiento, no sabían cómo definirlo, y precisamente hacia eso va dirigido la campaña, a poder reaprender, a poder hacer una mayor conciencia sobre lo que es el consentimiento.
Precisamente a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live pueden ver el video que estamos conversando con la licenciada Jessica Fuentes, y quería entonces preguntarle, licenciada, porque sabemos, y de verdad lo felicito porque esto es muy importante, que se hable de este tema. Sabemos que nuestra isla desafortunadamente está viviendo tiempos violentos y los casos de feminicidios continúan aumentando, cuando no debe de ser así. Lo que se debe entonces de fomentar es una educación y una concientización desde temprana edad para que se conozca cuáles son los términos y lo que es este consentimiento, este permiso que conlleva, como ustedes destacan, un acuerdo mutuo.
Correcto. Sí, mira, nosotros a través de esta campaña apostamos precisamente a la prevención, apostamos a que los hombres sean aliados precisamente en la erradicación de lo que es la violencia de género, y esto es un esfuerzo que lleva a educar, a prevenir, y entendemos que de construir, ¿verdad?, unos patrones machistas que llevábamos por años, pues es un poco complejo y va a requerir de una educación constante, precisamente para poder atender la situación que tenemos en nuestro país de violencia de género, como tú muy bien mencionas.
Yo creo que atándolo a ese término de construir, licenciada, también va atada a la palabra que le voy a estar mencionando en breve, y es, es desaprender.
Yo,
la primera vez que escuché esta palabra me resultó fascinante, porque en muchas ocasiones se aprenden ciertos comportamientos, prácticas que no son correctas, y hay que desaprender para entonces conocer y de la misma forma entonces fomentar esta educación correcta sobre lo que debe de ser para evitar comportamientos machistas.
Correcto, mira, tenemos esta campaña nos lleva precisamente a un llamado de conciencia, y ese llamado de conciencia, ¿verdad?, nos lleva a hacer ese espacio que tú muy bien mencionas de poder, ¿verdad?, obtener una información nueva, ¿verdad?, que se da a través de ese proceso de desaprender y reaprender, ¿verdad?, nuevas creencias, nuevos patrones que nos van a llevar a una mejor convivencia, a fomentar relaciones saludables y, obviamente, a la erradicación de la violencia de género.
Yo quiero que nos explique un poco, licenciada, en términos de lo que ha sido denominado esta guía como el libro del consentimiento para hombres, que tuve la oportunidad de verla y revisarla, pero que quienes nos escucha, que nos explique un poco de lo que presenta esta guía.
Pues mira, esta guía nos va narrando, ¿verdad?, o nos va llevando a precisamente a entender el término de consentimiento, pero con unos elementos básicos, ¿verdad? Diciéndonos, mira, si un niño o una niña puede entender lo que es el consentimiento, se nos va a hacer fácil, ¿verdad?, a todos y a todas. Así que es un proceso que nos va llevando precisamente a tener, ¿verdad? Debemos empezar desde cero, desde lo básico, ¿verdad? Para como tú mencionas, desaprender esa información que ya teníamos con nosotros y volver a construir, ¿verdad?, esos nuevos conceptos, porque como hablábamos desde el inicio, había desinformación en lo que era el consentimiento, tanto así que esto te explica, ¿verdad?, y esto desde el contexto de las relaciones de pareja, esto te explica el que tú estés en una relación, el que tu pareja te diga en algún momento dado que no quiere tener una relación sexual o un acto sexual contigo, ¿verdad? Tú debes respetar esos límites, porque el que sea tu pareja no te da derecho a que constantemente o a que todo el tiempo, ¿verdad?, esa persona te tenga que decir que sí. Y es interesante el como te muestra el video y te menciona, pero es que es mi pareja, yo como hombre pues todo el tiempo tengo que decir que sí, y eso no es real, ¿verdad? Sí. Y a esto nos lleva esta guía, desde los conceptos básicos, elementos básicos para poder entender todo esto.
Finalmente, ¿dónde pueden conseguir esta guía y descargarla gratuitamente?
Claro que sí, pueden entrar a www.consentimientosparahombres y ahí van a ver todita esta explicación que estuvimos dando a través de la entrevista, desde el video hasta poder descargar el libro.
Bueno, licenciada, agradecido de que nos haya acompañado y felicitándole, y que sea de mucho éxito esta campaña.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Claro que sí. Amigos, conversábamos con Jessica Fuentes, directora ejecutiva de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género aquí en Puerto Rico. Vamos a una corta pausa, pero usted sigue en sintonía de Radio Isla 1320. Las autoridades están a manos llenas con al menos dos asesinatos que se reportaron en las últimas horas en la zona de San Juan. El más reciente ocurrió esta madrugada en Río Piedras. Nosotros conversamos ya hace varios minutos con el inspector Figueroa del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quien nos ofreció más detalles sobre esta muerte violenta. Escuchemos el caso.
Este caso todavía está en desarrollo, la investigación no ha culminado. Pero sí, tenemos un asesinato, es un masculino, que lo encontraron en el interior de un vehículo Mercedes-Benz color negro con múltiples impactos de bala.
Sí, yo sé que para efecto de oficial no ha sido identificado, pero por lo menos ya ustedes tienen en la policía algún tipo de identificación de este occiso.
Mira, todavía no tenemos eso porque el cuerpo todavía no se ha manejado, no se ha verificado si tiene algún tipo de identificación con él. Más adelante pues estaremos en la disposición de proveer la información si fuese así.
Se encontraron también casquillos de balas en la escena, ¿correcto?
Se encontraron 4 casquillos de calibre .40 y 27 casquillos de arma larga de rifle.
¿Se tiene algún tipo de teoría preliminar, inspector, o sea, hay algún tipo de cámaras también de seguridad en la escena que estén siendo próximamente ocupadas?
No, es muy prematuro todavía. Durante la mañana de hoy vamos a estar verificando en los lugares cercanos a la escena a ver si tenemos algún tipo de cámara que nos pueda arrojar luz en esta investigación.
Bueno, amigos, escuchábamos al inspector Figueroa del CIC de San Juan. Y ya cambiando de tema, sabemos que recientemente el Departamento de Salud declaró una epidemia de dengue, pero para poder conocer más sobre la vacuna que existe actualmente para menores de edad, se encuentra con nosotros ya en línea la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Doctora, en muchas ocasiones, y hemos estado viendo a través de las redes sociales, es que personas desconocen que existe una vacuna contra el dengue.
Sí. Bueno, es una vacuna que existe hace aproximadamente 2 años.
Okay.
Fue aprobada por la FDA al finales del 2019. Sabes que en el 2020 llegó COVID, eso retrasa un poco, y entonces la evaluación y la recomendación de vacunación sale para el verano del 2021. Uh-huh. Y desde entonces en Puerto Rico pues se ha estado trabajando la vacuna. Sí está en Puerto Rico, sí está disponible, pero no es para todo el mundo, ¿ok? Uh-huh. Una vacuna específicamente para un rango de edad, un grupo de edad, es para niños en las edades de 9 a 16 años, que tienen que cumplir con dos criterios adicionales. Tienen que vivir en Puerto Rico, o en áreas endémicas, y tienen que tener una prueba. Tienen que tener pruebas de laboratorio de haber tenido una infección por dengue en el pasado. Por lo tanto, no es una vacuna que tú puedas ir a la farmacia o al centro de vacunación y decir, yo quiero vacunarme. O sea, tiene que estar en ese grupo de edad y tiene que someterse a lo que se llama el cernimiento o screening con las pruebas específicas. El Departamento de Salud sí ha trabajado, los pediatras de Puerto Rico conocen de esto. La vacuna está disponible por el momento en 4 centros de vacunación.
Okay.
Que son de la red de centros de salud primaria 330. Está disponible en Mayagüez, en el centro inmigrante, está disponible en Health Promet, está disponible en el centro de salud integral de la montaña y en el Community Health Foundation en Bayamón. Pero no es tan fácil como ir ahí y decir, vacuna a mi hijo, sino uh-huh. Tiene que mediar una consulta, una discusión con el pediatra, uh-huh. Ordenar las pruebas de cernimiento apropiadas, esperar ese resultado, porque es un algoritmo de 2 pruebas. Te haces una, si da negativa, ya no cualificas para la vacuna. si da positiva, se hace una prueba confirmatoria, y los que den positivas a esas dos pruebas es que estén en la edad de 9 a 16 años, entonces se hace referido para vacunación. El Departamento de Salud tiene un teléfono habilitado para aquellas personas que quieran información, que es el 787-522-3985. Y en nuestra página web también hay información sobre el dengue, sobre cómo prevenirlo y sobre la disponibilidad de la vacuna.
Estamos hablando, doctora, que solo es una dosis, luego de que se cumpla con estos criterios.
Son tres dosis.
Tres dosis.
Eso también retrasa, ¿verdad?, el proceso. Son tres dosis con intervalo de tiempo entre cada dosis de 6 meses. Así que se necesita, una vez se recibe la primera dosis, un año completo para estar completamente vacunado. Puerto Rico se ha administrado poco más de 200 dosis ya de esta vacuna, la mayoría de ellas en el centro GelpROMED, que está en Santurce. Hay como 125 niños que tienen una dosis esperando la segunda y la tercera, ¿verdad? Que tengan el tiempo necesario. Hay 50 y pico que tienen ya dos dosis y hay unos 16, me parece que es el número, que han completado la serie de tres dosis en un término de un año.
Perfecto.
Esas personas, esos niños tienen protección contra dengue, los cuatro tipos de dengue, por los próximos, ¿verdad?, por los próximos años. La protección está aprobada que dura por lo menos 6 años. No es que dure ese término, es que ese es el tiempo que tenemos de información desde que se probó la vacuna.
Doctora, en ese sentido, veíamos anteriormente el escenario del COVID-19, yo sé que es distinto con el dengue. ¿Se está planificando por parte del Departamento de Salud algún evento o que esta vacuna esté siendo llevada a las escuelas del país?
Bueno, eso está en conceptualización, vamos a decirlo así. El detalle es que tenemos primero que establecer cómo se hace el cernimiento.
Okay.
En este momento el llamado a los padres, si usted tiene un hijo en ese rango de edad, 9 a 16 años, usted puede o llamarnos a la línea que acabo de mencionar, o puede tener la discusión con su pediatra. Tiene un hijo de 11, 12 años que próximamente debe recibir los refuerzos de los 11 años, aproveche esa oportunidad. Pídale al pediatra que le ordene las pruebas de cernimiento, tenga la discusión, aclare dudas y entonces luego nos movemos a las actividades de vacunación.
En los números que ustedes tienen ahora mismo, doctora, ¿cuántos niños y jóvenes están entonces aptos, si es que se tiene un estimado, para poder entonces recibirla?
Sí, hay un estimado según los datos del censo, que basándonos en la estimación de la cero prevalencia de cuántos niños en ese rango de edad pueden haber tenido dengue en el pasado y no recordarlo o no saberlo, se estima que podríamos beneficiar cerca de 300.000 niños.
Okay.
Eso no es que tenemos que vacunar 300.000 niños mañana, sino hay que hacer el ejercicio, pero es una actividad puramente voluntaria. Estamos llamando a que tengan la discusión si son clientes o pacientes de estos centros de atención primaria. Cuando vayan, por la razón que sea, a visitar al pediatra, pregunten, tengan la discusión, y en el momento, cualquier evento donde se le vaya a hacer alguna prueba médica, un CBC, unas pruebas de azúcar, pues es un buen momento para incluir las pruebas de cernimiento para dengue y ver si cualificamos o somos elegibles para la vacuna.
Aprovecho para preguntarle también, doctora, sabemos que tenemos la epidemia de influenza al unísono con esta epidemia de dengue. Sí. La vacunación en términos de la influenza, ¿cómo va?
Hemos superado lo que se ha hecho en otros años. Hay alrededor de como 490.000 dosis administradas. Los casos de influenza han estado sostenidamente bajando por las pasadas semanas, desde el mes de febrero sostenidamente, o sea, ese pico de la epidemia entendemos que ya fue superado. No obstante, sigue estando, el virus sigue circulando, seguimos viendo casos, pero tengo que decirte que aunque la clasificación de epidemia se mantiene, porque es por la temporada, los casos han disminuido en comparación con lo que se vio en octubre, noviembre y diciembre.
¿Cuándo entonces es que se pudiese determinar que ya estamos fuera de una epidemia de influenza, doctora? ¿Cuáles son los criterios que se evalúan?
Bueno, Una vez, según ¿verdad? Los criterios de epidemiología, uh-huh. una vez tú decretas una situación de epidemia, como la influenza es una enfermedad que se ve por temporada y se define la temporada desde el mes de julio hasta el 30 de junio, una vez declarada la epidemia, esa clasificación se sostiene toda la temporada, okay. una temporada epidémica. No obstante, la ciudadanía puede estar tranquila de que los casos los seguimos vigilando y ciertamente vemos que han ido bajando desde que inició el año.
De igual, entonces tenemos en el tintero todavía el COVID-19. ¿Sigue entonces? COVID-19, ¿cómo van esos casos y la vacunación?
Sigue estando entre nosotros, pero hay buenas noticias también por los pasados, aunque sigue circulando uh-huh. y sigue habiendo transmisión. Te puedo compartir que hasta el día de ayer lo que se llama el criterio de positividad ya había bajado por debajo del 10%. Ayer estábamos en 8%. Los números de hoy dicen que estamos en 11%. Okay. Eso comparado con un 40% que vamos a tener en algún momento o 30%, pues son buenas noticias. Pero el virus no se ha ido, sigue entre nosotros. Sigue habiendo una recomendación de vacunación. La buena noticia es que ahora para todo el mundo de la versión actualizada de la vacuna, que se llama vacuna contra COVID 2023-2024, se recomienda una sola dosis para toda la población a partir de los 6 meses de edad. Luego de haber tenido una campaña intensa de vacunación con 2 dosis, luego con 3, luego con los refuerzos, uh-huh. luego con la bivalente, pues entendemos, la gente está cansada. Uh-huh. No obstante, la recomendación persiste y la vacuna sigue estando disponible en los proveedores de atención médica y en la farmacia de Puerto Rico.
¿En algún momento se llegó a alcanzar este término que se reconoció durante la pandemia, la vacunación rebaño, doctora?
La inmunidad de rebaño, bueno, eso es un término que está determinado por la posibilidad de infección, cuán rápido se transmite, y lo que te dice es que por ciento de la población tú tienes que tener vacunado para alcanzar inmunidad o protección colectiva. En Puerto Rico alcanzamos un 82% para toda la población con la serie primaria y un 90% con esa primera dosis para toda la población. No obstante, aprendimos en el camino que esa inmunidad de rebaño es muy difícil de alcanzar porque este virus cambia constantemente y con la llegada de todas las variantes que hemos visto, pues entonces se altera, ¿no? Este término, y lo que hay es que estar, como hacemos con la influenza, al día en la vacuna de temporada.
Perfecto, bueno.
Las personas que estén vacunadas, ahora con esta nueva formulación, con esta vacuna actualizada, dicen los ensayos científicos y todas las publicaciones que hay que tienen una protección mejor, particularmente contra enfermedad severa, contra complicaciones, obviamente contra mortalidad y con el llamado COVID prolongado. Y eso está probado y publicado en múltiples estudios científicos.
Perfecto. Bueno, doctora, gracias por acompañarnos aquí con nosotros en Pegados en la Mañana. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes por la invitación. Excelente día.
Gracias, igualmente. Amigos, escuchábamos a la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud. Y de conversar con la doctora, ya se encuentra en línea el representante Jorge Navarro del Partido Nuevo Progresista. Muy buenos días, representante. Gracias por acompañarnos.
Buenos días a ti. Un placer estar con ustedes y todos los que escuchan.
Navarro, usted había estado presentando un proyecto, una propuesta referente entonces a la prohibición de celulares dentro del salón de clases, esto en las escuelas elementales, ¿correcto?
Sí, eso es así. El proyecto de la Cámara 2094 para prohibir el uso de celulares en las escuelas elementales, lo que buscamos es minimizar el impacto negativo que tiene el uso inadecuado del dispositivo móvil en el entorno educativo, cuando dicho dispositivo móvil es utilizado para fines no escolares, no educativos, y entendemos que esto ha ido en aumento. Nosotros nos basamos en unas conferencias que hemos hecho por los pasados 2 años en las escuelas superiores, clases graduandas de mi distrito, en Aguas Buenas, San Juan, el área de Campo y Guaynabo, donde junto al Hospital Panamericano y el Colegio de Optómetras, llevamos estas charlas para concientizar a los jóvenes cómo el uso excesivo de la tecnología les afecta el comportamiento, poniéndolos agresivos, ansiosos y depresivos. Y el resultado fue extraordinario a lo que ya se ha visto en años pasados. Y te puedo decir que los números del Hospital Panamericano en el 2021 habían indicado que 1.813 personas habían tenido depresión severa e intentos de suicidio entre las edades de 13 a 17. Y en el 2023, según esa data, había aumentado a 3.427. Y entendíamos que esta medida, lo que buscamos es poner el dedo en la llaga para que los expertos en esta materia, sea el Departamento de Educación, la familia, los mismos hospitales psiquiátricos, nos den su punto de vista, porque lo que buscamos es que en estos grados elementales volvamos a fomentar lo que es el interactuar con su entorno, con sus pares, fortalecer las destrezas sociales y capacitar y aumentar lo que es la comunicación, que es lo que se ha perdido. Y lo que se busca es que de 7 a 5, a 3 de la tarde o de 8 a 4, el celular esté guardado. Que cuando tú salgas a la hora de almorzar, no te pares con un celular a buscar, a entrar a la página o hacer cosas que en tu casa no la puedes hacer. Y si tú le sumas que tanto en los Estados Unidos, Florida, Kansas, muchas jurisdicciones ya han puesto como ley el prohibir el uso de estas escuelas elementales. También esto ocurrió en Gran Bretaña, en China, hace 2 años atrás, ya se prohíbe que tú vayas con celular a las escuelas. Y si a nivel mundial se han tomado estas medidas tan tajantes, es porque han dado unos resultados significativos que han aceptado el compartir. El mejor ejemplo, tú vas a un restaurante hoy día y cuando tú entras ves una familia, todos están pegados al celular. Claro. O sea, no hay esa interacción sobre esto. La UNESCO dice que de 4 países, uno ya tiene leyes o reglamentos que prohíben el uso de celulares. O sea, que nosotros a nivel de Puerto Rico no es porque hay que estar a tono con lo que pasa a nivel mundial, pero es un problema que de verdad está ocurriendo y que de verdad afecta a todo lo que hemos estado discutiendo y lo que establece la medida.
Yo le pregunto, representante, ¿por qué entonces solo limitarlo a los estudiantes de la escuela elemental y no también que se impacte a estudiantes de escuela intermedia y superior, que sabemos que entonces muchos de ellos no se limita a la escuela a esos niveles académicos, pero son los que tienen mayormente teléfonos inteligentes?
Es correcto, y tú tienes más control sobre los niños de escuela elemental, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Pero entendemos que para plantar una base a estos niños que van subiendo a intermedia y a superior, se debe empezar desde bien temprano. Lo que tú acabas de decir también es una realidad, por eso es que queremos abrir esto a vistas públicas, ver los pros y los contras. Es más difícil tú controlar un celular ahora de un estudiante de tercer año, cuarto año, que ya tiene estado, ya está, depende del celular para todo. Que tú puedes desde grados elementales, ¿sabes? También se puede incluir escuelas elementales, restringirlo y que sea para auto exclusivo. Y que cuando tú llegas a la escuela lo tengas guardado. Son muchas alternativas que se pueden ocultar, pero entendíamos que empezar con esto y poner el dedo en la llaga diciendo que sean escuelas elementales para que ya vayas aprendiendo a cómo limitar y que no haya un exceso de este uso y que entra a lo que es la depresión, ansiedad y a veces hasta rasgo de suicidio por situaciones que ocurren, el ciberacoso que también ocurre. Son muchos factores que han ocurrido y que tú lo ves desde temprana edad.
Claro. Yo quería preguntarle, representante, y para ir resumiéndolo, ¿cómo entonces se implementaría, cómo se establece usted que entonces esto se implementaría en las aulas de nuestro país?
Actualmente el Departamento de Educación tiene reglamentos que prohíbe el uso de celular en los salones.
Ajá, correcto.
Pero que no ha sido efectivo. Por eso es que queremos elevarlo a rango de ley y ver dónde se está fallando. Es similar a lo que se hace ahora mismo por parte del departamento, que yo hablé con la secretaria y me dice, pero Georgie, yo tengo reglamentación que prohíbe eso. Ajá. Sí, pero no está siendo efectiva. Porque si tú ves ahora y si lo ponemos en lo que es el aspecto criminal, tú ves estas matanzas cuando van criminales y entran a cumpleaños donde hay niños, mamás con otros jóvenes y matan a una persona y se llaman a cualquiera. Cuando tú ves, son jóvenes de 15, perdón, 17, 18, 20 años. Son jóvenes que han estado influenciados por el uso del celular, por esta tecnología agresiva, y que en algo tiene que ver también. Vale. Versus en el pasado, que había crímenes, pero se respetaba a los abuelos, a los padres, a los niños. Ahora no se respeta a nadie. Y cuando tú vas a ver quién es el autor, es un joven que no llega ni a 23 años ni a 25.
Bueno. Nada, representante, próximamente volveremos a tocar base para entonces darle continuidad a este tema. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Amigos, conversábamos con el representante Jorge Navarro. Vamos a una corta pausa. Usted sigue en sintonía de Radio Isla 13. Amigos y amigas, Radio Escucha que nos sintonizan a esta hora, el Departamento de Justicia recomendó ayer asignar un FEI al alcalde de Río Grande, Ángel González, y al director o exdirector de Finanzas Municipal, Luis Pagán Padrón. Así trascendió luego de unas expresiones, una comunicación escrita que estuvo haciendo el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y debo de decir, donde se destacaba principalmente y luego de una investigación que se estuvo realizando por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, se hallaron irregularidades en el alquiler de vehículos. Pero esto se da, como destacábamos en la conversación con José Luis Renta, luego de una investigación que estuvo realizando un referido la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso. Pero para poder conocer más sobre ese referido, se encuentra ya en línea David de Jesús, quien es subcontralor de Puerto Rico. Subcontralor, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a toda la radio audiencia. Un placer estar con ustedes en esta mañana.
Agradecido de que nos acompañe. Sabemos y estábamos destacando esta información que trascendió ayer, pero este referido parte inicialmente entonces de la Contraloría. ¿Cómo es que surge esta investigación de Jesús?
Bueno, antes que nada, ¿verdad? Quisiera dejar claro, pues, esto es un proceso que es investigativo. Hay cosas que, ¿verdad? Detalles que posiblemente no vamos a poder compartir para, obviamente, cumplir con el proceso, ¿verdad?, de investigación. Claro. Pero sí le puedo decir que en este momento pues hay dos procesos paralelos. Número uno, está el proceso que correctamente, ¿verdad?, hubo un referido por parte de nuestra oficina. Esto surge de una auditoría que nosotros comenzamos en el municipio hace un tiempito atrás. A raíz de esa auditoría, nuestros auditores identifican, ¿verdad?, unas transacciones que nos llamaron la atención. Y se hizo un referido tanto a Justicia como al FEI. El FEI en su momento indicó, vamos a darle la oportunidad al Departamento de Justicia para que evalúe, y el Departamento de Justicia entonces hizo la evaluación, y ese es el referido entonces del que estamos hablando, ¿verdad?, que hizo el Departamento de Justicia. Por otro lado, estamos corriendo también el proceso de borrador de informe, porque esa auditoría, aunque hay esas transacciones, ¿verdad?, es una auditoría de las operaciones del municipio. Existen otras transacciones que son parte de esta auditoría y hay un borrador de informe. En este caso, pues recibimos en estos días la contestación del alcalde a la última información que se le remitió para sus comentarios, y ese informe pues debe estar en proceso de estar revisándose para en los próximos meses ser publicado.
En este sentido, perdóname, de Jesús, ¿qué procede entonces ahora? ¿Recae entonces en espera del FEI y determina entonces acoger este referido que hicieron inicialmente ustedes y después Justicia?
Correcto. Ahora el FEI, ¿verdad?, conforme a sus procesos internos, debe estar asignando, ¿verdad?, haciendo una evaluación preliminar. En este caso, el panel, le corresponde al panel hacer esa evaluación y de ellos entender y acoger la recomendación del Departamento de Justicia, pues procedería entonces la asignación de un FEI para que investigue entonces más a profundo estas transacciones que estamos hablando.
Este referido que ustedes hacen de Jesús incluye no solo al alcalde, sino también al exdirector de finanzas a nivel municipal, ¿correcto?
Incluyen esos dos funcionarios, correcto. Tanto al alcalde actual como el entonces director de finanzas de, ¿verdad?, de ese municipio.
Al alcalde se le notificó recientemente, porque sabemos que esta auditoría lleva desde hace un tiempo atrás, como usted destacaba, se le informó esta semana sobre este referido, o ¿desde cuándo él tenía conocimiento de ello?
Bueno, en el caso de ¿verdad?, de cómo el ADIPAC atendió o le informó al alcalde, son un proceso de ellos interno. Okay. Yo te puedo decir que, pues, con respecto a nuestra evaluación, esta auditoría comenzó en el 2021, ha tomado un tiempo, por lo que ustedes pueden ver, ¿verdad?, por el asunto del proceso investigativo y el proceso de análisis legal que requiere la oficina realizar, para entonces estar seguro de lo que estamos refiriendo. O sea que con respecto a esta información, luego de todo, las auditorías funcionan de una manera donde nosotros, en un momento dado, nuestros auditores, luego de hacer su análisis, le envían unas cartas al alcalde diciéndole: hemos encontrado, ¿verdad?, estas situaciones. Okay. El alcalde responde. Después que contesta esas cartas, luego entonces llega a nuestra a oficina, y la división que se encarga de auditar los municipios prepara lo que nosotros llamamos aquí como un borrador preliminar de informe. Para eso se le envía al alcalde nuevamente diciéndole: mire, esto es lo que hemos encontrado. Uh-huh. El último informe preliminar fue enviado recientemente, y el alcalde, entiendo que contestó esa información el 15 de marzo. O sea que el alcalde, pues, ya desde ese entonces, antes del 15 de marzo, ya vino en conocimiento de que nosotros estamos realizando una evaluación de este proceso, en este caso relacionado con los vehículos y del alquiler de los mismos. La parte de la investigación del DIPAC, pues no sé si ellos, uh-huh, ¿verdad?, como ellos le comunicaron, o la manera en que le notifican, o si fue a través de la prensa.
Que entonces el alcalde, como usted destaca, para ver si lo entendí bien, luego de entonces que se le da conocimiento de esta investigación, esta auditoría, se le da conocimiento al alcalde, él contesta, y entonces ustedes ahí refirieron a DIPAC.
No, okay. Nosotros habíamos referido antes. Ya habíamos referido a la DIPAC y al FEI antes de que él contestara.
¿Y por qué se da este escenario, subcontralor?
Porque este escenario se da por lo siguiente. O sea, nosotros inmediatamente identificamos unas situaciones que podemos entender que pudieran... Y esto ocurre en cualquier situación, ¿verdad? Okay. No necesariamente con la del alcalde de Río Grande, sino en cualquier situación. Nosotros identificamos cualquier posible comisión de delitos, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros entender, pues referimos a las entidades pertinentes, porque hay que entender que hay, ¿verdad?, el Código Penal establece unos tiempos de prescripción para unos delitos. Entonces, se remiten para, ¿verdad?, que ese tiempo, pues, no vaya a prescribir y que pueda entonces tomarse las acciones correspondientes. Muchas veces eso ocurre en la, ¿verdad?, a nivel de lo que es privado, a nivel de los funcionarios públicos. Hay delitos que prescriben, hay unos que no, y eso es lo que tenemos que nosotros velar. Por eso inmediatamente se llegó el proceso, se concluyó, se remitió inmediatamente a las entidades que tienen el poder, ¿verdad?, de llevar este tipo de procesos. Claro, nosotros como Oficina del Contralor tenemos el poder de investigar todos los desembolsos del país. Pero la parte de procesar, ¿verdad?, y llevar a los tribunales, hay unas entidades que son las que les corresponden.
Este proceso entonces continúa, subcontralor, pero yo quisiera preguntarle, ¿se hallaron entonces otras irregularidades dentro de la auditoría que ustedes realizaron, pero que todavía entonces no se ha brindado los detalles?
Bueno, hay otras situaciones, ¿verdad?, en términos generales, relacionadas con las operaciones del municipio. De las diferentes operaciones del municipio, pueden ser situaciones de control interno, pueden ser algunas violaciones de ley. Eso, pues, en su momento le estaremos comunicando. ¿Verdad? Como bien indiqué, es un proceso, la oficina es bien celosa en este proceso de los borradores de informe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros enviamos la información a los funcionarios para que puedan, tienen varias oportunidades de demostrar, de darnos evidencia a nosotros de, ¿verdad?, si todo está bien, perfecto, nosotros lo atendemos, y si todo ha estado bien, pues entonces ya no permanece en el informe. Pero si en la información que nos remiten no es suficiente para convencernos a nosotros, ¿verdad?, de que en efecto eso se hizo conforme a derecho, ¿verdad?, o conforme a la reglamentación, pues permanecen en el informe y son publicadas. Pero es un proceso que toma tiempo y damos todavía, ¿verdad?, ese espacio a los funcionarios para contestar.
Este referido también entonces estas irregularidades que ustedes,
bueno,
han encontrado.
En este referido fue relacionado a lo que usted acaba de indicar, okay, con el alquiler de los vehículos.
Ah, okay. Y entonces, en términos de estas otras situaciones, ¿también pudiese llegar hasta a nivel federal, subcontralor?
Bueno, eso va a depender de si existían, en este caso, ¿verdad?, fondos federales asignados en este proceso. Y eso, pues, eso es algo que, ¿verdad?, en su momento, si eso fue así, pues en este caso, ¿verdad?, las entidades fiscalizadoras, digamos, de nivel federal, toman nota. Hay que dejar claro, ¿verdad?, muchos de nuestros informes, tanto entidades federales como estatales, uh-huh, independientemente de que nosotros los refiramos o no, ellos lo miran. Y si entienden que hay algo que ellos consideran relevante, pues se comunican con nosotros, ¿verdad? Para entonces ellos obtener más información y seguir, no necesariamente, uh-huh, por el hecho de que nosotros se los refiramos.
Pero hubo entonces, según lo que ustedes tienen, el uso de fondos federales en
saludos,
ambas situaciones.
Excelente mañana.
En este particular no te puedo precisar, voy a serte bien sincero, si hubo fondos federales. Sí te puedo decir que se vieron transacciones del periodo de Irma y María. Tendríamos que mirar si fueron fondos, ¿verdad?, relacionados con la ayuda estatal o con fondos federales, pero no puedo precisarte en este momento.
Claro, no se descarta entonces que se hubiese utilizado esos fondos.
Bueno, eso en su momento, ¿verdad?, se publicará en el informe, ¿verdad? No quiero precisarle,
claro,
por la sencilla razón, es la siguiente: la oficina, en su proceso de transparencia, ¿verdad?, y de oportunidad para los funcionarios, nosotros acá, tanto la Contralora como este servidor, vemos los informes prácticamente al final, ¿sabes?, para que ese proceso sea lo más transparente posible.
Claro, sí, le pregunto, porque sabemos que en la emergencia de los huracanes Irma y María fueron cientos de miles de fondos federales los que se recibieron aquí en Puerto Rico, así que nada, depende entonces de los hallazgos que se estén encontrando por parte de ustedes. Subcontralor, gracias entonces por acompañarnos. Nosotros retomaremos próximamente la conversación para darle seguimiento.
Muchas gracias, que tengan todos buen día.
Gracias, igualmente. Amigos, conversábamos con David de Jesús, subcontralor de Puerto Rico, sobre este referido que hicieron al Departamento de Justicia, y ahora que este mismo referido ya entonces se encuentra en evaluación del FEI, luego de que el Departamento de Justicia recomendara asignarlo tanto al alcalde de Río Grande, Ángel González, como al exdirector de Finanzas Municipal. El subcontralor reconoce aquí que esta investigación fue por fondos utilizados en la emergencia, luego de la emergencia, o durante la emergencia, mejor dicho, del huracán Irma y María. No se sabe si son fondos estatales o federales. Ya estaremos muy pendientes para darle seguimiento a este caso. Bueno, amigos, ya no nos queda tiempo para más, pero les invitamos a que ustedes se mantengan en completa sintonía de Radio Isla 1320. A las 10, Mili Méndez tiene al alcalde de Río Grande reaccionando a la recomendación que hizo el Departamento de Justicia. Luis Penchi también, el resto de la programación. Y hoy a mí me escuchan también a la 1 de la tarde con un programa especial con Tere Marichal, mejor conocida como María Chusema. Nos vemos mañana aquí en Peose la Mañana por Radio Isla 1320. Buen día.